Misterios en el octógono.
Las antiguas edificaciones cargadas de historia son lugares donde pueden ocurrir fenómenos extraños, siendo tildados de paranormales. En esta ocasión hablamos del castillo de Cartaya, en Huelva, donde se han registrado hechos misteriosos y apariciones de lo que en un principio parecen ser fantasmas y que nuestros compañeros han tenido la oportunidad de investigar. Fruto de ello, pues vamos a compartir algunas psicofonías que consiguieron obtener en este trabajo de campo que llevaron a cabo. Y vamos a comenzar, José Manuel, conociendo mejor todo lo que ha ocurrido en este castillo de Cartaya. Y empezamos, como siempre hacemos, por la historia del lugar. ¿De cuándo data esta impresionante edificación? Cuéntanos.
Pues nos tenemos que ir, fíjate, hacia aproximadamente el siglo XV, principios del siglo XV, cuando se comienza a edificar un edificio, una fortaleza sobria, bastante rocosa, en el sentido de una estructura muy sólida, que era no el castillo de Cartaya, sino el castillo de los Zúñiga, que era como realmente se llamaba, porque antiguamente el nombre que se le solía dar a este tipo de fortificaciones era el nombre del señorío al que representaba, aunque indudablemente también al de la población, pero castillo de Cartaya, castillo de los Zúñiga, que viene a ser lo mismo, y que la verdad es que es una fortaleza tremendamente impactante cuando se la ve, primero porque se conserva en un estado bastante bueno y luego porque tiene una serie de historias detrás que a nivel de historia, de temas paranormales, pues evidentemente es muy activo. El castillo de Cartaya, que se corresponde con el periodo en el que mandó en toda esta zona don Pedro de Zúñiga, de ahí el nombre, y que entre el año 1417 y 1428 es cuando se va a llevar precisamente la repoblación y explotación de toda la comarca. Cabe decir que durante la invasión árabe, pues durante la reconquista, muchas áreas de Huelva, como otros muchos puntos de nuestra comunidad autónoma hoy día, pues quedaron despoblados. ¿Por qué? Porque muchas veces se prefería estar al abrigo de poblaciones más grandes o dentro de lo que eran las ciudades, las alcazabas, o dentro de lo que eran ciudades, como comentaba, árabes, que, bueno, pues teniendo en cuenta que estuvieron 5 siglos con nosotros, pues ya eran de la familia, como se suele decir, ¿no? Pero sí es verdad que era un castillo que la verdad es que estaba y tenía una función para controlar todo lo que era la explotación de toda la comarca. Huelva siempre ha sido una provincia muy vinculada a lo que eran las explotaciones agrarias y demás. Hoy día también lo sigue siendo, entre otras actividades industriales, y todo lo que era la repoblación que poco a poco iban llegando, y evidentemente pues se iba viendo que el número de habitantes iba creciendo. Es conocido también como el castillo de los Lacerdos. Y es que se trata de una construcción que recibe todas esas denominaciones y que principalmente, no nos equivoquemos, todo castillo no estaba con un fin de atacar, sino de defender. Uh-huh. Y el castillo de Cartaya, en este caso, pues tenía esa misma función, la de defensa.
Jesús, dicen que estos lugares suelen tener una alta carga de impregnación acompañado de un eco en el tiempo, que pudiera ser la causa de las apariciones espectrales o misteriosas que se producen en el presente. En el caso del castillo de los Zúñiga, en el ámbito de lo paranormal, ¿qué hechos pudieron marcar el lugar?
Bueno, si pensamos en que un hecho luctuoso, y más cuando es una muerte violenta, deja una impregnación energética muy importante en el sitio en cuestión, que después puede traducirse en fenómenos parapsicológicos, qué mejor que un castillo. Y si ese castillo además tiene el triste honor de ser una defensa a ultranza de las costas españolas frente a las constantes invasiones bueno, de piratas a través del mar, berberiscos, que también lo hicieron, pues los normandos, que también intentaron entrar por la costa, pues como vemos era, en este caso esa parte de nuestra Andalucía, era una cabeza de partido importante a la hora de frenar esas constantes, bueno, unas veces lo hacían mejor, otras peor, esos constantes envites de esas personas, de esas huestes militares que pretendían precisamente entrar en el territorio para intentar quedarse con todo lo que pudiesen. No solamente la tierra, sino en algunos casos los piratas, si podían robar algo, pues oye, mucho mejor. Y este castillo, precisamente una de las fortalezas importantes, tenía, como bien decía José Manuel, la labor de defender, la de defender al pueblo y la de defender también una zona en la cual no solamente era rica en agricultura, sino también en pesca. Dos recursos importantes para una época donde, en este caso, iban hasta, bueno, desde esa costa hasta ciudades importantes del interior de nuestra comunidad autónoma, y ahí pues se hacían unas importantes transacciones económicas y traían, en este caso, ese alimento, el pescado, a algunos ciudades, algunos lugares, algunas ciudades donde, si no llega a ser por esos pescadores, no lo hubieran visto ni en pintura. De ahí la importancia que tenía en un pasado. Estamos hablando de un tiempo en el cual la violencia era moneda de cambio. Aquí nos parece un poco, vivimos en una época actual en la cual estamos acostumbrados también a tener noticias luctuosas y con mucha violencia, valga utilizar otra vez este término, en pleno siglo XXI por una serie de noticias que conocemos habitualmente. Pero es que en aquella época era moneda de cambio. En aquella época te levantabas por la mañana y cuando llegaba la noche dabas gracias por haber conseguido acostarte en la cama con tu familia. Ese mismo día, ¿eh? No estamos hablando de una semana, no, el mismo día. Eso dice mucho de la tensión que se vivía en aquel momento. Pero además de eso hay una curiosa historia alrededor de este castillo. Y es que en la etapa en la cual se establece una cierta normalidad, hubo un pleito entre el marqués de Gibraleón, don Pedro de Zúñiga y Manrique de Lara, quien ganó el pleito a el señor de Ayamonte y Lepe, Alfonso de Guzmán. Le gana el pleito, gana esos terrenos y gracias a esto se pudo establecer el paso de la barca por el río Piedras y esto hizo posible que se estableciera una población en aquella zona, así como una defensa importante. Una zona que estaba cerrada, en este caso, al paso por Alfonso de Guzmán, que tendría sus propios intereses. No nos vamos a meter en ello porque aquí cada uno, por supuesto, va a lo que le interesa y lo que le importa realmente. Y esta es la historia que puede tener detrás este castillo del que vamos a hablar esta noche.
Dado que seguramente habrá oyentes de muchos puntos de Andalucía y del mundo que no han estado nunca allí, José, ¿tú nos podrías hacer una descripción de cómo es el castillo para que nos hagamos una idea?
Sí, porque la verdad es que el castillo, como comentaba anteriormente, es para verlo, luce, la verdad es que en su esplendor, teniendo en cuenta que, por desgracia, en Andalucía tenemos castillos que están en mucho peor estado o que directamente es que ya no existen. Y este castillo, pues la verdad es que en redes, para todos nuestros oyentes que le quieran echar un vistazo, pues hay una foto que es bastante ilustrativa y que, fíjate, lo primero que destaca son que tiene unas murallas muy amplias, muy grandes. Da una apariencia que a lo mejor puede resultar un tanto engañosa, porque cuando se accede al interior, lo que hay es un gran patio, el típico patio de armas, pero que engaña porque la fortificación en sí es de gruesos muros. Antiguamente incluso tenía una puerta mudéjar que ya ha desaparecido, que nos ha llegado a través de la documentación que tenemos precisamente de la misma, y se sabía que era de una enorme belleza. Murallas, como os comentaba, muy altas, pero que tenían una doble función, porque esa muralla daba acceso a un recinto que tenía siete torres almenadas, que debía de darle una figura y una apariencia sensacional, y una segunda muralla que era un poco más bajo. ¿Esto con qué sentido? Pues está claro, cuando se trataba de acceder, de invadir la zona del castillo, primero tenías que tratar de vencer una primera muralla, con lo cual, si tú estabas desde otra muralla más alta y más retrasada, estabas en una posición dominante, el que asomaba la cabeza directamente lo aniquilabas y luego tenía que bajar esa muralla y tratar de escalar a la segunda, con lo cual era una fortaleza que se consideraba inexpugnable, un bastión bastante importante y que hoy cuando se está allí y se pisa aquello, uno la verdad es que se hace una idea y se denotan mucho las formas, las líneas arquitectónicas, pero también todo lo que era la cuestión estratégica de los hechos históricos que allí iban a ocurrir y que te la ponían. No es que hubiera sufrido muchos asedios, que no fue la cosa, pero sí es verdad, como decía Jesús, que contra los asedios de los piratas berberiscos, que eso sobre todo los que la intención que tenían era el pillaje, el robo, saquear. Y se alargaban, eso saquear. No se iban a quedar. Pero sí es verdad que tenía la población recogida e incluso en un momento dado la defensa que pudiera servir de un ataque. Bueno, pues el edificio, como os comentaba anteriormente, es un edificio que es de una solidísima estructura, que es muy característico, que cuando se va de hecho allí a Cartaya, pues también es uno de los puntos neurálgicos donde se suele visitar, porque indudablemente es un trozo de nuestra historia, y como trozo de nuestra historia que es, pues también merece la pena conocerlo un poquito mejor.
Con respecto a los hechos paranormales sucedidos en su interior, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué os han narrado los testigos sobre estos sucesos?
Bueno, vamos a meternos en harina. En este caso, el testigo se llama Jaime. Es un estudiante de historia de la universidad. Él estaba realizando un trabajo sobre castillos y fortalezas en la provincia de Huelva. Interesante, no solamente por la recopilación de datos, sino también porque se deja así un pozo histórico interesante que, en este caso, en los ojos de un estudiante puede verse incluso detalles que a lo mejor los más expertos en la materia pasan desapercibidos por eso, porque muchas veces el ser experto hace que se mire con otros ojos, quizá pues pasando detalles mínimos, detalles que a lo mejor pues nos pueden parecer que son usuales, y llega un chico Nobel, coge ese detallito y te hace un libro, que además es impresionante en algunos casos. Pero bueno, este chico venía de recorrer Moguer, Niebla, Cortegana, y finalmente llegó hasta Cartaya, siguiendo pues una ruta establecida por todos esos castillos y construcciones antiguas que hay en aquel lugar. Llegan en aquel sitio, la tarde, según nos dice, desapacible, y lo que iba a hacer no solamente es documentar el sitio, sino hacer unas fotografías para después servirle como posterior medio de recogida de datos por las impresiones que pueda ver en las fotografías, mucho más tranquilo en casa de lo que puede hacerlo en aquel lugar, que es visitando el sitio y, bueno, a lo mejor se pierden algunos detalles. Él dice que durante un momento le pareció como si en aquella muralla hubiese alguien, y además ese alguien, para colmo, estaba vestido de un ropaje de la época, el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, como bien dice José Manuel, que tiene ese castillo. Algo que dijo, impresionante, porque si además hay alguien que ha venido aquí ataviado porque le gusta y demás, pero fijaos lo que puede ser una fotografía de estas murallas antiguas, pero con alguien con esa ropa puesta. Esto puede enriquecer mucho más un posible reportaje y una investigación, en este caso universitaria, de este tipo de edificios. La sorpresa. Cuando coge la cámara de fotos, empieza a querer enfocar la imagen, el sujeto en este caso, y la cámara no enfoca. Lo que hace que, bueno, le da la novia a la cámara de fotos diciendo, bueno, será un error de a lo mejor en cuanto al color, la luz, etcétera. Y coge, en este caso, un teléfono móvil, una buena cámara. Lo coloca enfocando, ve el sujeto, intenta aclararlo mucho más, como él lo veía con sus ojos, y resulta que no iba. Entonces, pues, bueno, deja la fotografía, lo deja allí, y se va a dar una vuelta al castillo. Y cuando pasa por otro lugar concreto, allí está otra vez este señor con el traje de época. Y, ostras, pues o nos ha seguido o estamos coincidiendo en la ruta que estamos siguiendo tanto él como yo por este castillo. Con lo cual le pareció muy interesante, pero nada sospechoso hasta ese momento, ¿eh? Nada.
Estamos en la provincia de Huelva, ya dispuestos a tener más detalles, más información acerca de esa investigación que realizaron en el castillo de Zúñiga, el castillo de Cartaya. Y en cuanto a la pareja de la que nos hablaba Jesús, ellos intentaron grabar o dejar constancia, al menos, de esta aparición de la que estaban siendo testigos, José.
Sí, porque claro, ellos decían que al verlo aparecer cogieron la cámara del móvil, pero de nuevo pues no enfocaba. y no sabía qué le pasaba porque había estado haciendo fotos, y además fotos durante todo el día, porque precisamente iban de eso, ¿no? Y no tuvieron ningún problema. Sin embargo, cuando se pusieron, es cuando comprobaron que estaba ese fallo. Es curioso porque seguramente esto que voy a decir a muchos amigos les va a resultar familiar. Hay ocasiones en las que tú tratas de hacer una foto cuando eres testigo de un fenómeno paranormal, y cuando surge ante ti te quedas tan parado que cuando ha pasado dices, anda, y no he hecho ni una foto. Pero que eso nos pasa a todos, ¿eh? Que eso no es una cosa que eso ha ocurrido y tú dices, bueno. Y se me ha ido a las mejores. Tengo un amigo, Alex, que él sí hizo una foto recientemente y cogió un ser de luz. Un tío luminoso, bueno, permitirme esto luminoso. De la presión, claro, es que
te has cargado la magia de la
palabra. Totalmente.
¿Cómo una expresión muy buena, para un tío luminoso.
¿Cómo lo voy a explicar? ¿No?
Bueno,
era una silueta luminosa.
En nota luminoso, digo ya, en nota luminoso.
Era una silueta luminosa que además a él le llama mucho la atención porque había visto pasar previamente algo antes y se había quedado con la cosa. Y cuando volvió a pasar, disparó. Además lo hizo sin flash, la foto se ve muy bien. Pero eso, esa reacción, ¿cuántos los tienen? De cada 100, uno. Y me puedo quedar hasta corto, ¿eh? Pero que a nosotros es uno, solo nos reímos, pero a nosotros también nos ha pasado.
¿Qué nos va a pasar a nosotros aquí en este mismo estudio? Yo recuerdo un día en el cual cierta persona con gafas ahí estaba viendo cómo los cuatro monitores temblaban durante minuto y medio y no fue capaz de sacar el móvil para grabarlo.
Sí.
Este que está aquí sentado.
Manuel Carrasco en el Estadio Olímpico de la Cartuja fue, digamos, que se le puede ubicar en fecha.
Y no saqué el móvil minuto y medio moviéndose esto.
Y además bajó la temperatura de una forma horrible, vamos, y hacía calorcita en aquella noche. Cosas que pasan, pero oye, que son cosas que pasan, es la sorpresa natural, ¿no? Pero ellos no, ellos, oye, quizás porque estaban juntos, porque estaban viendo aquello, porque eran testigos directos, dijeron, oye, pues a ver si lo podemos captar. Entonces fue cuando miraron los dos y vieron a aquel señor y simplemente es que desaparece delante de sus ojos.
Oh.
Aquello, tal y como aparece, desaparece. Y eso fue ya suficiente. De hecho, él decía que Toñi, su novia, le dijo que tal vez era el cansancio de haber estado mirando tanto tiempo esa zona, ¿no? Fijando la vista. Pero la verdad es que dice, mira, siendo muy sincero, eso son explicaciones que se le dan para tú quitarte el miedo de encima y no pensar que es un fantasma. Literalmente, dice, pero que realmente aquello desapareció delante nuestra. Aquello no tuvo más vuelta de hoja. Fuera lo que fuera, desaparece. Dice, si a eso le añades que la cámara estuvo fallando, que te lo quitas de los ojos, dice, realmente ya es cuando te preguntas, bueno, ¿y yo qué es lo que he visto? ¿Qué es la cosa? Y era lo que precisamente estas dos personas se preguntaban.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, ¿buscaron información o algún dato que pudiera corroborar o negar la experiencia que habían tenido?
Al menos paranormalmente no encontraron nada en aquel sitio. No quiere decir que no lo hubiera, simplemente que quizá las personas que visitaron ese castillo en cualquier momento del día, de la noche y en años anteriores, pues no apreciaron absolutamente nada. Con lo cual, pues es lo que hizo, bueno, pues oye, si no hay un fenómeno paranormal, voy a ver si me entero si alguien había allí, no sé, algún tipo de equipo de grabación que estuviera haciendo algún documental de ambiente, y a lo mejor alguien del equipo, pues en este caso vestido con esas ropajes de esas épocas anteriores, estuvo descansando, dándose una vuelta por allí por el castillo, no sé, comiéndose un bocata, en fin. Intentó informarse, la verdad que no hubo tampoco ningún equipo de grabación, con lo cual no se sabía bien qué es lo que estaba pasando. Pero lo cierto es que lo que le retumbaba en su cabeza era por qué las cámaras de foto no habían sido capaces de enfocar el objeto en cuestión. En esto se nos ocurre una hipótesis de trabajo, digo hipótesis de trabajo, porque será interesante, si ocurre así, que podamos reinvestigar una gran cantidad de imágenes que los testigos han conseguido y los hechos producidos cuando no se podían conseguir dichas imágenes. Y explico esto. Imaginemos por un instante que la presencia fantasmal realmente, aunque aparece delante de los sujetos, no está emitiendo ningún tipo de luz, sino que es percibida por las personas que están allí. Y en su mente, en su cerebro, en este caso, en el lóbulo temporal, que es donde se fija la vista, lo que está viendo es la escena y colocado a una distancia que sería la lógica, ese objeto en sí. Un tercer observador no lo vería, no vería su objeto, en este caso el fantasma. Pero estos dos sí lo ven, porque realmente esa impronta energética se traduce en el órgano sensitivo de la vista, que está en nuestro cerebro, esta parte de la parte sensitiva de nuestra cabeza. Claro, aquí cabría decir, bueno, entonces, ¿por qué la cámara lo vieron con la cámara y no consiguen enfocar? Sencillo. Lo mismo que la persona es capaz de ver en su cerebro esa imagen a X metros de distancia, si nos colocamos delante un objeto, en este caso una cámara, seríamos capaces, nuestro cerebro sería capaz de traducir en la cámara esa imagen que solo registra en su cerebro. Cuando tratamos de enfocar, aunque la imagen aparece borrosa, la cámara no enfoca nada. Con lo cual, ¿el enfoque qué es? Infructuoso. Claro, en el visor vemos la imagen y la cámara no enfoca. Es que la cámara no está viendo nada. Lo está viendo, lo está traduciendo tu parte del cerebro, que en este caso registra las imágenes. Algo que sí... Tenemos en cuenta esta hipótesis.
Está muy bien explicado.
Claro. Si tenemos en cuenta esta hipótesis, nos abriría un campo muy importante ante aquellas personas que nos dicen: es que yo lo veía que estaba allí, le iba a hacer una foto y no sale nada en la foto. O la cámara fallaba cuando le iba a hacer una foto a ese sitio porque no había nada en absoluto. Tendríamos una posible explicación a todo ello. Y la tendríamos en base a este caso. Lo interesante del caso es el detalle en el cual dice el chico: es que yo lo veía por el visor, pero no enfocaba, o sea, lo veía borroso. Claro, ¿por qué lo ve? Entonces, cualquiera puede decir, ¿por qué nuestra mente lo ve entonces nítido? ¿Es que nuestros ojos se enfocan? No, no, no. Los ojos tampoco lo enfocan. Lo que aparece es en el escenario de nuestro cerebro, como si fuera un monigote allí pintado que lo hace nuestro cerebro. Lo pinta nuestro cerebro en ese escenario. Por lo tanto, estamos hablando de una percepción extrasensorial que lo tuvieron dos personas y que lo puede corroborar. Fíjate lo que voy a decir, la incongruencia que voy a decir, y sin embargo se puede dar con aceptado. Lo puede corroborar el fallo de la cámara. Eso lo puede corroborar lo que estamos hablando. Por lo tanto, este caso es muy, muy interesante.
Abro un paréntesis para aprovechar y darle respuesta a una hermosa que nos ha enviado una fotografía. Está en una boda y, claro, ella dice: yo no tengo ningún interés en inventarme nada, pero ella se ha quedado preocupada por lo que aparece en la foto, que es una especie de resplandor, y tiene una explicación.
Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Sí. Además, no ha sido ni complicado, porque no es la primera vez que vemos fotos de ese tipo. Uh-huh. Están las dos en la boda y ella aparece como
con
delante
bolso,
sostiene un bolso
blanco,
que es claro.
Blanco.
¿Qué ocurre? Que crea un efecto halo debido a la refracción de la luz con la cámara, con la lente, y lo que genera es una segunda imagen, que es ese reflejo que ella ve en el pecho, y lo recoge solo en la persona que porta evidentemente el mismo. Es decir, que tiene una explicación lógica, no es nada extraño, puede estar tranquila.
Pues a ver qué explicación me dais a lo que habéis estado haciendo e investigando en Cartaya, y que además lo habéis hecho en profundidad de este caso. Contadme, ¿qué resultado habéis obtenido?
Bueno, pues fueron positivos, Pilar, porque fíjate que cuando nos enteramos de este caso, acudimos, estamos allí con los medidores y demás. Es verdad que en un sitio donde no debe de haber unos valores descontrolados, pues aquí nos encontrábamos que estaban altísimos, unos valores de picos que iban casi 100 veces por lo alto del valor que debe de tener. Es decir, si estamos con una señal de campo electromagnético que tiene que estar aproximadamente unos 35-40, es que aquí estábamos a 5.000 y pico. Es decir, tú mirabas y decías: mira, voy a resetear el equipo a ver si es que está mal. Y ya no hablo de medidores normales, estamos hablando de medidores profesionales, es decir, están perfectamente calibrados, y daban unas mediciones de 5.600, es decir, eso no nos extrañaba. Luego también la cámara térmica captamos una forma que tenía como una silueta humana que no era visible a nuestros ojos, pero que sí es verdad que se formaba a partir de una masa de aire frío. ¿Qué puede ser casualidad? hombre, yo no sé cuántas veces la casualidad te crea una silueta aparentemente humana a base de aire frío. Yo no sé, eso es el índice de probabilidad de cuánto está, pero vamos, es rarito, sí, por lo menos a mí me resulta rarito. Y luego también obtuvimos psicofonías con la Spirit Radio, que la verdad es que son muy llamativas, o al menos a nosotros nos resultó llamativa, que están grabadas bajo diferentes acciones, que si quieres vamos escuchando algunas.
Claro.
Te explico antes, previamente, si quieres, cómo las grabamos, para que nos hagamos poco una idea, ¿no? Y no sea así como lanzar solo la psicofonía. Fíjate, la primera de ellas la captamos cuando estábamos en uno de los rincones del patio, donde además decían otras personas que también nos habían prestado testimonio, que habían visto también una especie de sombra pasearse por ese mismo punto, por esa misma zona. Claro, cuando hablamos de sombras, pues evidentemente siempre lo aparejamos a un fenómeno paranormal, o un fenómeno cuando menos extraño, una singularidad sobrenatural. Y nos pusimos allí, nos pusimos en aquella misma sección, bajó la temperatura de una forma notable, y entonces, cuando notamos precisamente que baja esa temperatura, que baja la temperatura, se le pregunta: ¿te podemos ayudar? ¿Quieres que te demos luz? Y surge una voz metálica que dice: la luz.
Lo escuchamos.
¿Te podemos ayudar? ¿Quieres que te demos luz?
La luz.
¿Te podemos ayudar? ¿Quiere que te demos luz?
La luz.
¿Te podemos ayudar? ¿Quiere que te demos luz?
La luz.
Se escucha muy bien la luz. Uh-huh. Además se escucha también. Yo cuando grabamos la psicofonía, ya últimamente la estamos grabando directamente con el ordenador. Uh-huh. Y muchas veces se nota el cas-clas del ordenador porque in situ estamos grabando, es decir, tenemos el aparato a la vera, el ordenador, para, como decía antes, es muy importante un dato, que cuando decimos, no, la temperatura bajó, yo he visto a muchas personas que comienzan en el mundo de la investigación y llevan una estación meteorológica convencional, de las que pueden vender en cualquier gran superficie, esas no valen, porque entre otras cosas el barrido que hace es cada 45, cada 60 segundos, si no más.
Más.
Y eso no da un muestreo correcto. Nosotros llevamos una estación meteorológica que se controla a través de un USB, a través de un Bluetooth USB, y en pantalla, que por eso muchas veces se nos escucha clicar, ¿verdad? Porque cuando se le da un vector de esa temperatura, lo que te dice es la posible variación. Y entonces sacan muchísimo más. Bueno, pues paralelamente a eso que estamos haciendo, la grabadora con la Spirit. Y te va dando esos otros datos que son tan interesantes. Hay más psicofonía. Uh-huh. Dentro de estas dos primeras que estamos escuchando, pues hay otra que hay una serie de fenómenos que estábamos captando. Y entonces le decimos aquello de ¿quieres comunicarte o cuál es el sistema que quieres comunicarte, que quieres emplear para comunicarte con nosotros? Y aquí viene lo curioso porque dice la máquina. Y nos imaginamos que era la maquinita,
claro,
que tenemos delante. Vamos a escucharlo.
Claro.
¿Cómo quieres hablarnos? ¿Cómo te quieres comunicar con nosotros?
La máquina.
¿Cómo quieres hablarnos? ¿Cómo te quieres comunicar con nosotros?
La máquina.
¿Cómo quieres hablarnos? ¿Cómo te quieres comunicar con nosotros?
La máquina.
Me tenéis además que perdonar una cosa, los oyentes también, que yo hay veces que
¿cómo
yo no
quiere?
Sé.
¿Cómo?
Pilar, yo no sé por qué le chillo a la máquina. ¿Será sordo o algo? Pero yo me escucho
por
si acaso, y me da vergüenza de mí mismo.
No pregunta, lo único que te falta por entrar.
Sí, no, formulen pregunta. Y entre gritarle y que vocalizas mucho, pues ya te queda, vamos, te queda tremendamente chocado, ¿no? Bueno, pues No hace falta chillarle como yo hago, que yo hay veces que parece que soy un poco... Pero bueno, las respuestas por lo menos no se pueden negar, son súper coherentes.
Bueno, en esta sesión de Spirit Radio, esas no fueron las únicas inclusiones que grabasteis. ¿Qué otras conseguiste y qué dicen, Jesús?
Bueno, empezamos a movernos por el lugar. Hay una que se consiguió en el centro del patio. Y en este caso no hay ninguna pregunta anterior, pero bueno, es interesante porque no solamente son buenas las inclusiones en la Spirit Radio que tienen lugar después de una pregunta, sino aquellas que ocurren de forma espontánea, como cuando antiguamente cogíamos las grabadoras y hacíamos lo que se llama la psicofonía abierta. Que me gusta aquello, la sesión psicofónica abierta, que yo del tiempo, si tengo ya ganas en la cabeza. Y en este caso, es que una grabadora de casete esta de la famosa TDK de ferrocromo que poníamos en el casé y cataclaca.
¡Qué calidad daba aquello!
Que se escuchaba.
Ahora que pronto se degradaba, ¿eh?
Se escuchaba el clac-clac del rec y el play al mismo tiempo. Pues imagínate si era. Y hoy en día coges un aparatito, le das un botoncito y ala, venga, te saca todo tipo de lecturas fantásticas y sobre todo de voces de inclusiones como la que estamos oyendo esta noche. En este caso, esa grabación, sin mediar palabra alguna, decía abrazar.
Vamos a oírla.
Abrazar. Abrazar.
A matar.
Abrazar.
Aparcar. Yo no veo tan claro lo del abrazar.
Poner, Eva, a matar, no, me quedo con a matar, ¿eh? A ver, abrazar, a matar.
Abrazar.
Yo creo que es abrazar.
Abrazar.
Abrazar no.
Yo entiendo a matar,
abrazar.
¿Eh? A matar, a ver nuestros oyentes.
Bueno.
Que...
Avatar.
Avatar, eso es que ha visto la película. Que más pesado no puede ser.
Es que abrazar, o sea, el bra no llega a sonar.
Yo entiendo a matar, yo entiendo a matar, ¿eh?
A ver, otra vez, Eva.
Abrazar. Abrazar. Abrazar.
Bueno, es que me falta la T también. O sea, es que puede ser desde amasar a cualquier cosa.
Si fuera a matar sería mucho más...
La T.
Iría es que no tengo... más en el lugar del sí, que estamos pues, hablando. ¿No?
Tiene más, depende, como más sentido.
Sí, depende de cómo acomodemos el oído, porque como quieras escuchar abrazar, dice
claro,
abrazar. ¿Eh?
Claro.
De todas formas, esto apareció sin una pregunta aparente. No, aquí. Ve, en este caso, a mí me gustaría preguntarle a Piri Radio ahora, ¿qué estás diciendo? ¿Abrazar o abrazar?
Totalmente. Dímelo otra vez.
Dímelo más, con más claridad. A ver esa dicción, por favor.
Bueno.
Una más.
La siguiente, esta sí, ya hacíamos una serie de preguntas y en una de ellas responde el nombre de alguien, responde al nombre de Albert. Sí, la O. Albert. Como Alberto, pero le quitamos la O. Uh-huh. Algo a ver. Muy curioso, ¿eh?
¿Cuál es tu nombre?
Albert.
¿Cuál es tu nombre?
Albert.
¿Cuál es tu nombre?
Albert.
¿Y conocéis algún Albert que tenga conexión con la historia del castillo?
Yo lo he pensado, sí. A lo mejor dentro del señorío de Zúñiga pudiera haber algún Albert, pero Albert es más catalán, valenciano.
Sí.
Y, hombre, yo no me atrevo a decir que no vinieran personas de Cataluña y de Valencia acá, pero es más complicado, es más complicado.
Por último, vamos con otras dos que no son menos intensas, porque además las registráis, según me comentabais, al iros... Y cuando algo parecía jugar con la Kinect, ¿no?
Sí.
¿Qué dicen, José?
Bueno, la quinta a la pregunta, ¿cómo te sientes? Que yo diría aquello de ¿cómo te sientes? Y el pobre se va a tener que comprar tapones para los oídos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues respondió pena. Pero es curioso porque es como si tuviera esa pena... por estar allí como si estuviera allí vagando, como si estuviera allí de tanto tiempo estar allí, lo que se sentía era era esa pena.
Lo suyo era que hubiese dicho apenado.
Claro, claro.
Pero bueno.
Pero pena, bueno, pues nos pena podemos quedar en un momento dado con ello.
¿Cómo te sientes?
Pena.
¿Cómo te sientes?
Pena.
¿Cómo te sientes?
Pena.
Pena.
Quema. Yo oigo quema.
A ver, vamos
hoy os voy a cambiar toda la psicofonía.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
Quema.
No pasa nada.
¿Cómo te sientes?
Pena.
Pues sí.
¿Cómo te sientes?
Pena.
Sí, sí. Quema.
¿Cómo te sientes?
Sí, normalmente que no me entero de nada.
Pena.
Bueno. Quema.
Quema.
Bueno, podría ser una opción.
Podría ser. Otra más,
Pilar. Una última.
La sexta y última, sentimos un ruido en una silla y le preguntamos dónde estaba mientras que hacíamos un barrido con la Kinect. La Kinect lo que te saca es en pantalla una especie de muñeco esbozado y es curioso porque en ese momento, cuando enfocábamos a una silla que había allí, pues y en la Kinect estábamos viendo cómo efectivamente en la silla aparecía ese muñeco esbozado, pues hubo un momento en el que dice la máquina silla, como si estuviera allí donde estábamos viendo que la Kinect registraba esa presencia y fue impresionante. Vamos a escucharlo.
Venga.
¿Dónde estás?
Silla.
¿Dónde estás?
Silla.
¿Dónde estás?
Silla.
Silla.
Bueno, aquí están dando su opinión con respecto a los sonidos. Claro, dice, pega más quema. Bueno, depende de lo que realmente haya experimentado. Tiene voz de adolescente, dice, ¿cómo interactúan? En fin, escúchalo otra vez. Quien no tenga muy claro lo que dice, es verdad que los podcasts te pueden dar
son
la posibilidad de oírlo. Y es cierto, muchas veces, si dices que se oye una palabra determinada, tu cabeza
que escuchas.
Puede sí, terminar oyendo exactamente esa que... ¿qué puede estar ocasionando este interesante fenómeno en el castillo de Cartaya?
Bueno, la verdad que es, no sabemos, bueno, seguro que es un hecho luctuoso el cual quiere, por lo que sea, sus protagonistas manifestarse, como ocurre en otros episodios que hemos vivido en tantos lugares que en los cuales se han registrado muertes violentas. Los castillos, pues por supuesto ya lo hemos dicho al principio y terminamos así también, son los lugares quizás más interesantes para registrar este tipo de improntas energéticas, sobre todo por la violencia que desgraciadamente pues hubo en el pasado en aquellos lugares. Pero lo que no tenemos claro, a tenor de los resultados, es la conexión entre todo lo que hemos conseguido, más lo que consiguieron los testigos, para poder hilar algún tipo de alternativa a la historia que nos pueda dar una explicación, o al menos un inicio de la explicación, donde podamos tirar para intentar buscar información sobre lo que puede ocurrir allí. Y digo esto porque no se corresponden estas voces, ni siquiera estas palabras o frases, con el hecho de aquella presencia con traje de época en aquel lugar. No ha habido antes registros anteriores sobre que hablaran sobre fenómenos extraños, ni sobre gritos, ni sobre otros sonidos que se pudieran registrar por parte de otros visitantes de aquel sitio. No tenemos información tampoco histórica, quiero decir, un pasado cercano, gente, los más viejos del lugar, que puedan decir, pues mira, en un pasado de niños, nosotros jugábamos allí, pasaba no sé qué, pasaba no sé cuánto. No hay ni siquiera una tradición en el pueblo que nos diga el castillo de los fantasmas, como hay en algunas otras poblaciones, los cuales dicen, ah, sí, esta es la casa de los fantasmas, ah, sí, este es el palacio de los fantasmas, o este es el palacio del llanto, o el castillo del llanto. Y se conoce así porque popularmente se ha venido, de tradición popular, de persona en persona, generación en generación, el hecho de que alguien o un grupo de personas hubiera escuchado un llanto, visto una mujer en una almena que se tiraba y tal. No hay tampoco ese tipo de datos, con lo cual nos encontramos ante un fenómeno recurrente, inusual, que se reproduce en forma de audio, como hemos visto con la Spirit Radio, que además existe una serie de condicionantes energéticos y climáticos, en este caso de temperatura, que tampoco son habituales en ese sitio por el entorno en el cual está. Y a partir de ahí, lo que puedo decir es que queda muchísimo por investigar en este castillo de Cartaya.
José, ¿quieres añadir algo?
Me quedo con esa reflexión que hacía Jesús, pero también fíjate con la sensación que realmente nos estamos perdiendo quizás una parte del pasado del lugar que pudiera explicar también lo que está ocurriendo en la actualidad. Tú antes lo comentabas, ¿hay alguien que pudiera estar relacionado con el nombre de Albert? Evidentemente buscamos, ¿eh?, y seguimos buscando. Y quizás ahí están esas claves de momento. Ha sido hablar de este tema y empezar un poco a mover esos fenómenos para que aparezcan más personas que han tenido también experiencia. Si no en este, en otros castillos, que siempre es positivo.
Que comentaban por Facebook que a lo mejor lo que dice es Ángel, no Albert, pero a mí me suena más Albert. Y además Albert. es Ángel, porque acentúa, ¿no?, en la última,
el golpe de bofa,
en la última sílaba. Y, por ejemplo, Rafa Mateo dice, nunca he escuchado en el pueblo ningún relato parecido. Claro. Bueno, pues...
alguna vez es la primera.
Siempre, sí. En cuanto a lo que pudo ver Jaime aquella tarde en el castillo de Cartaya, se podría pensar que fueron visiones de otro mundo, cansancio visual, sugestión. Cualquier hipótesis valdría para explicarlo, pero después de lo que se ha expuesto, queda en tu percepción si es o no probable que nuestro testigo se haya confundido en su descripción, incluyendo el trabajo y los resultados de nuestros compañeros durante esa investigación en el castillo de Cartaya.